Libro de Filipenses, capítulo 2. Cuando la iglesia empezaba a crecer después de la resurrección de Cristo, se tenía la capacidad de transformar las culturas, no solamente en el Medio Oriente, sino en Europa y en el norte de África. Es que los cristianos eran diferentes, llenos de luz, llenos de gozo y de amor, en medio de un mundo que fue antes muy lleno de la oscuridad, de la violencia y de hechizos. Es que cuando realmente hay algo diferente en nosotros, los del mundo serán sinceramente interesados en nuestro mensaje. Y veremos en este capítulo que esto era exactamente lo que Pablo deseaba desarrollar en la iglesia de Filipo. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Empieza diciendo, por tanto, porque es una continuación de su mensaje del capítulo anterior, sobre su situación de encarcelado. No estaba quejando de la providencia de Dios, pero deseaba saber que la iglesia de esos hermanos estaba andando en la unidad, que estaba fuerte, que pudo continuar atrayendo nuevos por el ambiente santo y puro entre ellos. Pablo ya tenía mucha experiencia con las iglesias y sabía la manera en que unos orgullosos en su egoísmo pudieran causar grandes daños, hasta divisiones. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una gran exhortación, pero no era irrazonable, porque esos hermanos estaban en Cristo. Y por lo tanto, eran nuevas criaturas, tenían la capacidad de hacer esto. El poder del Espíritu Santo de Dios estaba obrando entre ellos, como está operando en ti, hermano, en ti, hermana. Y por lo tanto, ellos pudieran entender el valor de la unidad y el peligro de andar en la carne. 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y cuando ese amor está presente, la atracción es aún más fuerte para los que visitan. Afuera en el mundo, el egoísmo es muy natural. Aún entre los que tratan de esconderlo en una cultura cristiana, pero es evidente. Pero cuando una iglesia funcione como una familia de gran amor, de perdón y de ayuda mutua, es casi irresistible para los nuevos. Y, desafortunadamente, es también irresistible para el diablo, que en poco tiempo tratará de estorbarla, plantando las envidias o los rencores en algunos. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para continuar la exhortación, Pablo presentará el ejemplo máximo. Como dijimos la semana pasada, ese libro es muy cristocéntrico y se va a hablar de Cristo en cada oportunidad, que está bastante bien. Tal vez algunos que estaban hundiéndose en el legalismo pensaron, que esa exhortación de humildad era demasiado pedir. Pero para intentar convencer a todos, Pablo empleaba nuestro ejemplo máximo. Y claro, Cristo Jesús es mucho más que nuestro ejemplo. Habiendo derramado su sangre en rescate de muchos, pero es un ejemplo para nosotros también. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Eso está diciendo que Cristo es Dios, no importa lo que dicen diferentes sectas. Cristo es Dios, que y tenía que vaciarse de algo de su gloria por un rato para cumplir su tarea en este mundo. En una parte Cristo dijo en Juan 10:30, si alguien quiere leer.
Yo y el Padre uno somos.
Amén. No cada persona puede decir esto. No hay duda de su deidad. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tenía dos naturalezas, divina y humana. Tenemos que entender, después de pasar, hermanos, por una temporada de la Navidad, tenemos que entender que simplemente venir como un hombre, antes de todo sufrimiento, era una humillación enorme, infinita. Cuando uno ha existido para siempre, servido por los ángeles, más sublime, ni podemos imaginar cómo eres. Simplemente bajar al mundo podrido para existir como hombre era una humillación extraordinaria. Cuando su muerte se acercaba, Cristo dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo existía claramente desde la eternidad atrás. Cristo recordaba su existencia con el Padre en la gloria y en la santidad inexpresable. Pero estaba dispuesto a dejarlo para servir aquí, para salvar a ti y a mí. Y eso es el punto aquí en esta exhortación. Si tu Señor y tu Salvador era tan preparado a sacrificar para ti, ¿no es razonable que tú te humilles y te sacrifiques un poco para Él? ¿No es razonable para ti poner la unidad de la iglesia como una de tus prioridades más altas? Pero la humildad de Cristo era aún más extenso. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Trabajaba no como un gran empresario, con su padre, como carpintero. Vivió una vida muy humilde y después se humilló al máximo. La muerte en la cruz. Ni era legal matar un romano con la cruz. Solamente los peores criminales murieron así. Cristo sabía que la única manera de salvarte de la corrupción de tu carne, de tu servicio al diablo y de los montones de transgresiones, era sufrir tomando tu lugar en una muerte vergonzosa en la cruz. Esto fue la magnitud de su amor para ti. Y ahora, ¿no es razonable pedir un poco de sacrificio de tu parte, bajando tu orgullo, tus rencores con otros, para el bien de la casa de Dios? Y el ejemplo también nos muestra la manera de conseguir el éxito en la vida cristiana, bajándote para otros, sacrificándote para otros. Dios siempre te levantará más tarde. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, todos van a reconocer a Cristo como Señor. Muchos en esta vida, llegando a la fe, otros cuando sea muy tarde, en el día del juicio, justamente antes de estar arrojados al infierno, se van a confesar a Cristo como Señor. Pero cada ser humano o angélico va a reconocer que Él es Señor. Los demonios lo reconocían en este mundo. Y Santiago dice que se crean y se tiemblan. Lucas 4:41 también. Salían demonios de muchos, dando voces diciendo, ¡tú eres el Hijo de Dios! Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Lucas 4:33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, ¡déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Estaba confesando. Santiago 2:19, hablando a algunos hermanos que eran oidores de la palabra, pero no eran hacedores, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios crean y tiemblan. Muchos pueden burlar de la fe en Cristo ahora, pero cuando viene su juicio, ellos van a estar temblando con sus compañeros eternos, los demonios. Es que la gloria de Cristo es infinita. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El punto es que en la economía de Dios se sube bajando. No se puede simplemente agarrar una posición en el reino porque tú eres ambicioso, sino que te empiezas bajándote para subir. Unos ejemplos, y hay muchos, solamente vamos a tocar algunos. En Lucas 22:24 dice, hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto pasaba en aquel entonces, eso puede pasar ahora. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Muchas veces se llaman los pastores ministros, y ministro quiere decir servidor, no emperador. Y el primer servicio que te puedes ofrecer es guardar y proteger la unidad, la confraternidad entre los hermanos. Con esto San Pablo tiene más exhortaciones y son razonables. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce a ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo esto es posible, lo que está pidiendo es razonable, porque Dios está obrando dentro de tu ser. Sería terrible resistir lo que Dios está produciendo dentro de ti. Por eso dice que ocuparemos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios está haciendo algo muy bello dentro de ti, hermano, hermana. Y toca a ti cooperar con todo esto, aprendiendo de la santidad y las dimensiones de la vida fructífera. Y también es importante continuar y no abandonar el camino de la justicia por un tiempo oscuro. Dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Y nosotros hemos visto grandes obras de Dios entre nosotros, hemos escuchado testimonios. Qué terrible sería simplemente decir, no, ya estoy harto, voy a hacer otras cosas. Así que todas estas exhortaciones son razonables cuando estamos en Cristo. Y no será algo duro, ni una carga pesada, será algo natural para nosotros. Primero de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Podemos parar aquí un momento y hablar de la manera en que el diablo deseaba influenciar a Eva. Dijo a Eva, tú no puedes sujetarse a esas leyes terribles de Dios. ¿Cómo es posible que no puedes comer de todo? Era un engaño. Pero cuando tú estás andando en Cristo, la ley de Dios no es una carga, es un gozo. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando se aprende a vivir sin las quejas, ni las murmuraciones que son tan comunes, es algo tan diferente, tan superior a los mundanos, que es como que estás resplandeciendo la luz a todos en tu alrededor. Y tu familia, y tu iglesia, hasta tu trabajo será un lugar más saludable, diferente, más cómodo. Estarás realmente viviendo como la sal y la luz, como Cristo te ha pedido. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo ya ha invertido mucho tiempo con ellos, y sería una gran desilusión si ellos poco a poco se apartaron de la fe. O sería una gran tristeza si por la carnalidad la iglesia tenía que estar partida, dividida o hasta cerrada, como se ve en muchas partes en nuestros tiempos. Son pocas veces cuando Pablo se pide algo para sí mismo. Pero aquí lo hace, deseando ver a ellos persistiendo en la fe y en el amor hasta el fin, confirmando su propio gozo. 17. Y aunque sea derramado, está hablando de sí mismo, sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Está hablando como que él estaba derramado como un líquido en un sacrificio. Pablo no sabía si realmente iba a salir bien de la cárcel, o si tenía que perder su vida compartiendo la fe. Pero estaba dispuesto a aceptarlo. Pero sería más fácil si ellos se mantenían la unidad, no dejando que el diablo se entre arruinando todo. 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es una carta de gozo. Aunque cosas tristes estaban pasando, se sabían que Dios tenía todo bajo control. Veremos en el capítulo 4 que habían dos hermanas fuertes en la fe y que había algo de rencor entre ellas. Cuando llegamos a capítulo 4, en 4:2 dice, ruego a Evodia y a Sintique que sea de un mismo sentir en el Señor. Pablo sabía que estas diferencias pueden ser la grieta por la cual el diablo puede entrar. Y por lo tanto, se llamaba más y más por la unidad. Pero ahora va a hablar de unos hermanos que ojalá se pudiera mandar. Estamos llegando al fin. Espero, 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Se presenta como un hermano único. Timoteo estaba entrenado personalmente por Pablo y por lo tanto sabía cómo sacrificar, cómo orar y cómo poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. Pero ahora Pablo va a decir algo bastante dramático. Dice en versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. ¿Por qué dijo algo semejante? Es fuerte. Ojalá fue una forma de exageración. O tal vez Pablo estaba pensando en las dos hermanas fuertes en el capítulo 4 que tenían su contienda. Porque cuando las hermanas o los hermanos andan en la carne, es fácil para ellos simplemente pensar que la otra persona está equivocada. Y yo, por supuesto, tengo la razón. Una actitud que ha cerrado muchas iglesias. Y Pablo lo conocía por experiencia. Ahora, hablando más de Timoteo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha enviado conmigo en el Evangelio. Se trabajaban casi como padre e hijo. Y así Timoteo aprendía del gran apóstol. 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. No puedo decir por seguro que él mismo iba a venir. Era su deseo. Pero como en el libro de Santiago, los hermanos ya aprendieron a decir, si Dios quiere, si Dios quiere. Si alguien quiere leer en Santiago 4, 13 a 15. Amén. Eso fue su postura pensando de salir de la cárcel y veremos que tiene que algo que ver que las sanidades en un momento. Ahora va a hablar de otro hermano fiel en la fe. 25. Estamos casi al fin. Mas tuvo por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Milicia quiere decir guerra porque cuando estás plantando iglesias, levantando iglesias, es una guerra en contra de maldad. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. En ese tiempo los hermanos se enfermaron. Aunque Dios usaba a los apóstoles para sanar, comprobando la autoridad de sus palabras, no se sanaban a todos siempre. En esto también tenían que orar, hágase tu voluntad, si el Señor quiere. Porque no todo hermano o hermana era siempre sanada. Segundo de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Melito enfermo. Escuchando a algunos predicadores modernos, se preguntarían a Pablo, ¿por qué te dejabas a Trófimo y Melito enfermo? ¿Y por qué no lo sanaba? Si la sanidad es para todos, todo el tiempo. Pero evidentemente, las sanidades no eran universales, sino que eran señas que Dios empleaba estableciendo su poder y autoridad. 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Seguramente muchos estaban orando. Y claro, hermano, Dios va a continuar sanando. Pero oramos en petición, en súplica. Y Dios no tiene que siempre hacer las cosas conforme a nuestros deseos. 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Y yo esté con menos tristeza. Otra vez. La carta es de gran gozo. Gozo en Cristo, aún en medio de diferentes tragedias. Última parte, 29 y 30. Y estamos cerrando con esto. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, que era tan especial de ese hermano. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora podemos ver por qué el hermano estaba enfermo. Estaba arriesgando su vida, su salud, para el avance del Evangelio. Era tan importante para él. Estaba dispuesto a gastar y estar gastado para el reino de Dios. Como Pablo dijo en otro lugar, segundo de Corintios 12:15, que es el último verso que tendremos, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Dice que estaba dispuesto a sufrir todas estas cosas, y era un placer. Porque cuando el Espíritu de Dios está moviendo en ti, no es una gran carga. No es algo como el diablo dijo, oh, ese Dios nos trata como esclavos. No, es un placer. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Habían hermanos que simplemente no pudieran asimilar las exhortaciones, por eso dice que era menos amado. Y así termina el capítulo. Había grande gozo en medio de grandes dificultades. Aplicación. Hermano, pudimos ver algo de la iglesia primitiva en este capítulo. Y la manera en que los líderes estaban dispuestos a sacrificar. Y todos estaban dispuestos a escuchar e intentar poner en práctica lo que las Escrituras exhortaban. Y por esto el Evangelio se avanzaba de un país a otro. El reino de Dios y su justicia estaba importante para casi todos. Y no se trabajaban, ese es un punto importante para cerrar, no se trabajaban para ganar una posición con Dios o para producir méritos en los ojos de Dios, sino que se trabajaban en amor. en la gratitud por Cristo, que sí pagaba el precio completo de su salvación. Cuando Cristo dijo, consumado es, desde la cruz, estaba anunciando, hermano, que toda tu deuda con Dios, todo el castigo de tus pecados, de todo pecado que tú ibas a cometer, estaba pagado, consumado es. Y cualquier ira que Dios pudiera tener por tus rebeliones estaba agotada, satisfecha por el sacrificio de Cristo en tu lugar. Y cuando los hermanos de las iglesias primitivas entendieron esto, estaban dispuestos a servir, no para ganar, no para producir mérito, sino para expresar su gratitud y su gran amor por su Salvador. ¿Y tú? Si es tu deseo en este año servir a tu Señor por gratitud, disfrutando cada momento, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo. Después de pasar tanto tiempo en el Testamento Antiguo, estamos regresando a estas doctrinas gloriosas. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que Pablo estaba enseñando y ayúdanos a tener la energía de servirte por gozo, por gratitud, por placer y no como una carga miserable. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en frente.